Y estaba leyendo sobre lo que está sucediendo en este momento en Darwin, en Malvinas, sobre la identificación de los cadáveres de los soldados argentinos que quedaron en aquel territorio. Y leí una nota muy, muy linda que hizo la directora editorial de Infobae, la señora Gaby Cosifi, con el coronel inglés, hoy coronel inglés, que fue el encargado de crear ese cementerio. Yo la verdad nunca me había preguntado si ese cementerio, el de Darwin, ya existía anteriormente, nunca, nunca me lo pregunté. La noche leyendo esta nota, me entero de que fue creado por un militar, o como él se define, un soldado inglés, únicamente a fin de enterrar allí los cuerpos de los soldados argentinos caídos en Malvina. Estamos en contacto con Gaby Cosifi. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Pero muy bien. ¿A vos en qué momento te contactaron? Porque sé que además no solamente hiciste esta nota, sino que sos parte de todo este proceso que se llevó a cabo.
Sí, primero yo cubrí la guerra como una joven corresponsal y a partir de entonces quedé en contacto siempre con veteranos de ambos países, tanto argentinos como ingleses. Allá por el año 84 reunimos por primera vez, todavía con las heridas de la guerra muy abiertas, a un soldado argentino, un soldado inglés. Yo viajé con Oscar Poltronieri, es el héroe más condecorado de la Nación Argentina. Lo junté con un marine, se hicieron amigos de por vida. Y bueno, y así fui conociendo muchos militares británicos y muchos soldados y militares argentinos que estuvieron en Malvinas. Y a partir de entonces, bueno, siempre tuve relación con todas las familias. Hace unos años, el veterano Julio Haro volvió a Malvinas para cerrar su propio duelo personal. Y cuando llega al cementerio, en las 237 cruces que hay en Darwin, no encuentra las cruces de sus compañeros. Y a él se le produce una conmoción personal enorme. Eso fue en 2008. Para ese entonces viaja a Londres, invitado por una fundación de veteranos, porque él estaba trabajando con los veteranos con estrés postraumático, para que le contaran un poco cómo se trabajaba con el sistema, cómo se contenía, qué tipo de psicólogos. Viaja con José Rasquia y José Luis Barrón Nuevo, otros dos veteranos. Y ahí el coronel Jeffrey Cardoso, que fue la persona encomendada por el Reino Unido para crear el cementerio de Darwin, oficia de traductor porque él se llama Cardoso, ha sido un apellido hispano y había estudiado español en la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, lo llevan como Tony Davis, otro militar muy importante británico durante la guerra, lo lleva para oficiar de traductor. Cuando ve este dolor que sentía Julio, cuando conoce esto que estaba ocurriendo, él le da el documento que él había preparado especialmente para el Reino Unido y para la Cruz Roja en 1983, donde contaba detalle por detalle, día por día, dónde encontró cada cuerpo, qué encontró en cada cuerpo, cómo estaban dispuestos, dónde fueron enterrados, a quiénes pudo identificar y a quiénes no y por qué. Y él hace un trabajo con mucho respeto, con mucha dedicación. Él dice que todo el tiempo sintió como si él tuviera que enterrar a sus propios hijos, porque él era un soldado y ellos eran soldados. Entonces que sintió mucha, que se quedó en shock, cuenta Jeffrey Cardoso en esa entrevista. Quedó en shock porque no tenían la chapa identificatoria. Y Julio Haro, que es el promotor de esta causa, la chapita él la había escrito con había puesto un cartoncito y había escrito en birome y en cinta scotch, se le había borrado. Por lo tanto, si él se hubiese quedado en las islas, que es lo que él siempre sintió, él sería un NN, él sería una persona, un soldado no identificado. Por lo tanto, él siempre supo que su madre lo iba a buscar para la eternidad y él pensó, tengo que hacer esto por las madres de los que no volvieron. Y así me contactó a mí en 2008 a través de un amigo inglés en común y de Poltronieri, este soldado argentino tan premiado, y me mostró el plano de Malvinas, de Darwin, y me dice, mira, acá hay 123 cruces que no tienen nombre. Yo le dije, busquemos a ver si los padres quieren ponerla. Y yo empecé a ayudarlo. Él no quería dar la publicidad a la causa para no herir familiares y todo lo demás. Trabajaba con los padres. Y en 2010 yo le sugerí tener, porque bueno, no teníamos mucho apoyo gubernamental, hablar con Luis von de Bridder del equipo de antropología forense para que nos explicara concretamente, antes de presentarle a los padres el proyecto, si era posible hacerlo, si había una posibilidad de éxito, porque ninguno de nosotros es antropólogo, desconocíamos con el paso del tiempo en qué estado podían estar esos cuerpos. Ahí Jeffrey, yo lo conozco a Jeffrey, y él me cuenta que a cada cuerpo él lo había primero envuelto en una manta como a Cristo, después lo habían puesto en una bolsa negra de plástico y después en una bolsa de PVC blanco con zip, y sobre esa bolsa en tinta indeleble él había puesto todo lo que él había encontrado en ese soldado no conocido, no identificado, y a su vez, al final, con respeto, había puesto el cuerpo en un cajón. Y así se habían enterrado el 19 de febrero del 83 con una ceremonia muy emotiva, donde hablaba un cura, donde habló un anglicano, donde hubo salvas de honor, donde sonaron las trompetas. Ese video, Infobae lo publicó el 23 de abril pasado, que es el video en que muestra cómo se enterraron los soldados argentinos en Darwin. Es un video histórico y exclusivo que publicó Infobae en ese momento. Jeffrey toma toda la precaución para que esos cuerpos alguna vez puedan ser identificados. El clima es tan complicado en las islas que yo desconocía si el deterioro podía impedir su identificación. Por lo tanto, antes de ir a decirle a una mamá, mira, existe esta posibilidad, quería estar segura. Y ahí Luis von de Bridder, que es el presidente del equipo de antropología forense, que estuvo en la identificación del Che Guevara, bueno, de todos los desaparecidos, y ha trabajado durante años con el EAF de una manera tan prestigiosa a nivel internacional, me dijo, sí se puede hacer, es un lugar cerrado, los cuerpos están en cajones, solamente hay dos cajones, según lo que dice el informe de Cardoso, que tienen más de un cuerpo, todo lo demás es un cuerpo por cruz, solamente hay dos cruces que tienen más de un cuerpo, de un Learjet y de una trinchera en Mount Pleasant, en las islas, que bueno, no pudieron ellos diferenciar los huesos, por lo tanto tuvieron que enterrarlos en conjunto, pero como se sabe el lugar donde los hallaron y se sabe qué compañías estaban peleando en esa zona, tampoco es imposible, y que el Learjet cayó. O sea, no es tan difícil como otras tareas que a ellos les han tocado. Después de eso, hablé con la Cruz Roja Internacional, que me ayudaron muchísimo la gente de la Cruz Roja ya por el 2009-2010, y me dijeron todos los pasos legales que teníamos que seguir para que esta causa fuera posible con dos países que tenían un problema, un territorio en conflicto, como era Argentina y el Reino Unido. Que Argentina directamente no le podía pedir a las islas porque era reconocer el territorio, por lo tanto tenía que hacerlo a través del Reino Unido. Y bueno, y así lo fuimos haciendo, estudiando muchísimo, con muchísimo trabajo, y visitamos en total, Julio y yo visitamos 102 familias de las 123, llegamos a 110, había de esas 8 familias que te estoy diciendo, no tenían ellos certeza si querían dar la muestra o no, ya habían hecho su duelo, había distintas problemáticas dentro de la familia. Y después, bueno, no habíamos tenido mucha suerte a nivel gubernamental. Yo había ido varias veces a Casa de Gobierno y no había tenido mucho éxito. Y ahí es cuando le escribo, a través de un amigo consigo el mail de Roger Waters, el líder de Pink Floyd, que estaba viniendo a la Argentina para hacer la gira mundial de The Wall, que hizo 10 estadios River, no sé si se acuerdan, en 2012. Sí. Yo le escribí en diciembre de 2011. Y a todo eso ya habíamos visitado a las mamás y todo. Y él me contestó, tardó menos de 24 horas en contestarme. Yo me presenté, soy una periodista argentina, estoy ayudando a las madres en Malvinas, no estamos teniendo apoyo gubernamental, sabemos de su tarea antibélica y necesitamos que nos ayuden en esta causa humanitaria para llegar a las máximas autoridades del país, el pedido de las madres que hasta ahora ha sido rechazado. Y él fue con mi tarjeta a Casa de Gobierno cuando la vio a la presidenta de entonces, Cristina Kirchner, y yo en la tarjeta le había agradecido su compromiso, porque él ya había hablado con el embajador, ya había hecho millones de cosas, tremendo cómo se comprometió. Y él le lleva mi tarjeta y se entendió mal en ese momento, incluso salen las abuelas de Plaza de Mayo, sale Estela de Carlotti y se vino Roger Waters a pedir por unos soldados ingleses que las madres quieren saber de ellos. No, Roger Waters estaba pidiendo por los soldados argentinos. No habían entendido que hablaban inglés y de que la traducción no fue del todo buena. Y al día siguiente de la reunión me llamó Parrilli y me dijo cuál era el trabajo que estábamos haciendo y por qué Roger Waters tenía mi tarjeta. Y ahí le expliqué, me dijo, bueno, venga hacia la Casa de Gobierno. Y me conectaron con el ministro Alac de Justicia. Y nos dijeron, bueno, si ustedes consiguen, eso era el 13 de marzo de 2012, si ustedes para el 27 de marzo me traen por lo menos 30 firmas, no la palabra, 30 firmas de padres que quieren, yo le presento la causa a la presidenta. Y me fui al Chaco, y Julio se fue por la provincia de Buenos Aires, yo me fui al Chaco, que ya había visitado a la familia, y trajimos más de 30 firmas, trajimos como 40. Visitamos familias en Chaco, Corrientes, en todos lados, y Julio Aro en toda la provincia de Buenos Aires, y llevamos esas primeras firmas sin saber si iban a aceptar o no, porque ya nos había pasado que los habían rechazado. Y el 2 de abril, sin avisarnos, la presidenta lo anunció en Ushuaia. Dijo que había mandado la carta a la Cruz Roja Internacional. Y ahí como que empezó una causa que tuvo muchas idas y venidas, porque se politizó, lamentablemente, siendo estrictamente humanitaria, y que estuvo muy frenada durante años, y que nosotros seguimos visitando familias. Primero lo hicimos solos, después lo hicimos con el escribano general de la Nación, Natalio Echegaray, que nos acompañó, con los miembros de Antropología Forense, con gente del Ministerio de Acción Social y gente del Ministerio de Justicia, y se certificó cada una de las visitas que se hizo. Y después con la gente de la Cruz Roja Internacional, hizo el cuestionario.
¿Y hoy en qué momento está todo esto?
Hoy, en diciembre del año pasado, Reino Unido y la Argentina finalmente se avanzó, con malcorra, muchísimo, las negociaciones que estaban frenadas. Cuando vino la canciller Malcorra, la verdad se avanzó muchísimo y se firmó el acuerdo humanitario, la Cruz Roja como paraguas, como mediador, y se determinó que entonces hay el equipo de 12 expertos en las islas que viajaron el fin de semana pasado. Dos son argentinos, Luis von de Bride, por suerte, y Mercedes Salado, que también trabaja hace muchísimos años en esto. Y a nosotros siempre nos acompañó mucho Carlos Maco Somigliana, que es un histórico de la antropología forense y que ha visitado muchísimas familias con nosotros, que espero que también vaya a las islas. Y expertos, y ya se empezó la tarea en las 123 cruces que dicen soldado argentino solo conocido por Dios. Así que yo ayer, que Jeffrey me dijo, ya empezamos, hablé con el que está en las islas, el coronel. Yo le escribí a todas las mamás, las tengo en Facebook también, llamé al Chaco, y era como, pensá que hace 35 años que hay papás que todavía ponen el plato en la mesa esperando a sus hijos, porque no saben dónde están. Hay papás que van todos los días a las 7 de la tarde a la parada del colectivo a ver si baja. Y vos podés decir, no, pero ya tienen que saber que está muerto. Desde lo racional todos podemos pensar que sí, desde lo emocional... Lo que ocurre cuando uno va a las casas es eso.
Sí, porque tienen casi la falta de identificación de los cuerpos, los transforma prácticamente en desaparecidos.
Sí, a ver, al decir desaparecidos, lamentablemente, uno...
Haciendo un parangón, digamos, pero digamos, la sensación debe ser esa.
Son personas que no están identificadas.
Claro.
Lo que sabemos es que en la guerra siempre hay desaparecidos. En una guerra explotó una bomba, no sabemos qué pasó con el cuerpo, cayó un avión y no sabemos con la gente del Belgrano. los 323 muertos del Belgrano. Evidentemente hay desaparecidos en una guerra. Lo que nosotros lo único que podíamos decir es hay algunos que por ahí no lo son y están como desaparecidos. Tratemos de darle el nombre a la mayoría, porque esos soldados cuando fueron a Malvinas perdieron la vida y perdieron el nombre, perdieron su identidad, que es el primer derecho de cualquier persona, el derecho a la identidad. Y el tema es que las familias querían, porque hubo mucha controversia, se debe hacer, no se debe hacer. Y mi postura fue, si las familias quieren, se hace, si las familias no quieren, no se hace. No, ninguno de nosotros, ni los veteranos, ni los que sentimos a los soldados como nuestras familias, tenemos derechos sobre esos cuerpos. Los únicos que tienen derechos son los familiares. Entonces para mí fue muy importante que ahora ya hay 95 familias que oficialmente han dado el consentimiento, falta visitar 20 que todavía no se han encontrado. 17 familias ya sienten que han hecho el duelo y prefieren no saber. Que bueno, esas familias no donaron su sangre, por lo tanto de las 123 cruces seguramente algunas no van a quedar identificadas, porque hay gente que no donó su sangre, pero la mayoría puede llegar a tener una respuesta.
¿Y esta respuesta para cuándo se estima que puede estar?
Fin de agosto calculan que van a terminar la extracción de muestras, que las van a ir trayendo al continente y a dos laboratorios más en España y en el Reino Unido, para cotejar todas las muestras para tener la certeza absoluta. El laboratorio de antropología forense acá está en Córdoba. Y en diciembre calculan que ya tienen todos los nombres, todo cotejado, y van a informar en forma confidencial a cada familia. Bien. O sea que calculamos que para diciembre ya todo el mundo va a saber. Qué increíble. Es una cosa impresionante después del tiempo y del trabajo y de esta cosa que se hizo tan manual, porque yo me fui... me pagué yo los pasajes, me fui yo para visitar a las familias, Julio Aro agarró su auto, todo muy muy manual, porque cuando empezamos con el trabajo nos dimos cuenta que no existían registros de deudos de Malvinas.
Claro, no, realmente entonces, yo en lo particular desconocía esta situación, nunca me pregunté, nunca me imaginé el origen de ese cementerio, uno suponía que era otro. Y realmente es una historia que uno le parece mentira que esté de cualquier forma politizada. Cuando es algo tan humano como lo que vos estás diciendo, justamente. Identificar el cadáver de un soldado, claro.
Y pero esa gracia que Malvinas, yo entiendo que genera esa cosa de sentir que porque uno acepta firmar un acuerdo con el Reino Unido con respecto a una causa humanitaria, quizás eso signifique delegar la soberanía, y está aclarado en el documento que nada tiene que ver la soberanía. Acá estamos pidiendo por identificación, como los ingleses han hecho toda su vida con sus soldados. Sí. No los dejan abandonados sin nombre. Sí. Ellos identifican a todos sus soldados, a todos. Entonces, nosotros, por esta cosa de que Malvinas, la desmalvinización fue muy fuerte, y después otras urgencias en la Argentina hicieron, y te lo digo por experiencia, Malvinas nos importa a todos, pero cuando uno va a golpear la puerta por Malvinas, solamente te atienden el 2 de abril. El resto de los días, excepto, obviamente hablo de los, no de los veteranos, no de los deudos, no de las familias, no de los que de alguna manera tenemos esta relación estrecha, porque Malvinas nos marcó, la guerra nos marcó, como personas, yo era muy joven y cubrí una guerra y que no volvieran, es una experiencia tremenda. Entonces, pero bueno, por suerte ahora hay una respuesta para las mamás, que es lo que más importa.
Seguro que sí. Bueno, te agradecemos, Gaby, sabemos que estás trabajando a full, nuestro productor acá nos dice, está trabajando. Gracias por todo este laburo, seguramente.
No, mil gracias por el tiempo para los padres de Malvinas que tan olvidados estuvieron siempre.
Seguro. Muy gracias. Aquí hay muchos veteranos que también seguramente han estado escuchando esta nota. Gracias, Gaby, por todo esto que has hecho.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego. Ahí la charla, bueno, charla no, nos contó todo ello.
Daría por hablar horas, porque realmente me tiró una serie de datos que a mí me ha dejado absolutamente sorprendido. Tampoco lo había pensado.